Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
Bosques frondosos, pueblos llenos de encanto, castillos misteriosos y grandes lagos. La República Checa es un destino perfecto para ser descubierto por carretera. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante y anímate a realizar una ruta en coche inolvidable. Más info en destinochequia.com.
Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
En commodities, particularmente en metales, se aleja oro de máximos de un mes después del informe de empleo en Estados Unidos, dólar rebotando y por influjo, eso notándose en la evolución del oro negro, barril de petróleo en Estados Unidos, referencia americana West Texas, que cotiza ahora, se anima, con subidas del 2% sobre los 90 dólares de nuevo. Los perdía ayer, también en la víspera, lo venía incluso profundizando en los descensos a lo largo de la mañana europea sobre los 88 dólares, ahora vuelve a encaramarse por los 90,43. Commodities, otros precios de las mismas, cotizando sobre todo las agrícolas con ganancias, se ven subidas en maíz, también en soja, futuros del trigo con subidas ahora mismo del 0,32%. Commodities que siguen mirando muy de cerca la actualidad geopolítica. Abrimos Diario de la Guerra, como siempre a estas horas.
Diario de una guerra.
Y ahí continúa Pedro Fontaneda. Muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes de nuevo.
La escalada de tensión en Taiwán. China ha lanzado durante la jornada varios misiles al mar que rodea la isla y ha mandado a su fuerza aérea a sobrevolar la zona. Segunda jornada de maniobras tras la visita de Nancy Pelosi esta semana y China manteniendo el bloqueo total de Taiwán, suspendiendo la cooperación en materia judicial, también en las negociaciones sobre el cambio climático con Estados Unidos. Washington, por su parte, ha convocado al embajador chino para rebajar la tensión y hoy han zarpado tres barcos desde Ucrania con 58.000 toneladas de cereales. Su destino, Turquía, Reino Unido e Irlanda.
El turco, de hecho, acaba de publicar el Ministerio de Exteriores turco, ya ha sido examinado y ya está de camino. Las autoridades de Taiwán han denunciado hoy ciberataques y la llegada masiva de buques de guerra y aviones a sus fronteras. El Ministerio de Defensa ha dicho que son 68 aviones chinos, 13 buques de guerra, que ya han cruzado la línea media del estrecho en el día de hoy. China, por su parte, ha anunciado sanciones contra Pelosi por, según su versión, interferir en asuntos internos de la política china. Ella, la presidenta de la Cámara de Representantes, descarta que la visita haya perjudicado a Taiwán, ha calificado la disputa como ridícula. También ha dicho que no piensa permitir que la isla sea aislada.
The Chinese have tried to isolate Taiwan, El régimen chino ha tratado de aislar Taiwán, pero no la aislarán, impidiendo que viajemos allí. Hemos tenido visitas de alto nivel, senadores de ambos partidos en primavera, visitas continuas. Por lo tanto, no permitiremos que aíslen a Taiwán. En los micrófonos de Radio Intereconomía hemos escuchado hoy a José María Liu, embajador de Taiwán en España.
El gobierno chino ha empezado a anunciar la prohibición a las importaciones de hasta ahora más de un centenar de productos de múltiples empresas de alimentación de Taiwán.
Ha hecho también, ha terminado haciendo un llamamiento a la opinión internacional para parar los pies al gobierno chino.
El Partido Comunista Chino, lo que va a hacer, nadie puede saber que hasta dónde va a ir. Por eso, yo tengo que hacer, un llamamiento, quiere decir, todo esto demuestra la necesidad de que la comunidad internacional tome conciencia de que hay que parar de los pies a la expansión hegemónica de China. Tenemos que estar unidos.
Desde la otra versión, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha amenazado con utilizar la fuerza, que ha denominado como el único lenguaje que entienden Estados Unidos y Taiwán. Todos sabemos que China ha dejado claro en repetidas ocasiones a Estados Unidos su solemne decisión de que China se opone a la visita de Pelosi a Taiwán a través de diversos canales y a todos los niveles. Pero está claro que Estados Unidos y también las fuerzas separatistas de Taiwán no escuchan. En este caso, los militares chinos solo pueden dialogar con Estados Unidos a Taiwán en un lenguaje que puedan entender. Desde las seis zonas de alrededor de Taiwán donde se han realizado estas maniobras militares por parte de China, tres de ellas están dentro de las aguas territoriales taiwanesas. Además, hay zonas del este de la isla en las que han caído misiles, por lo tanto, esos mismos misiles han pasado por encima del espacio aéreo de la isla. En Europa, la Unión Europea busca alternativas para liberar 8.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Se trata de unos fondos que deben ser desbloqueados, por lo que la UE está buscando opciones. Hasta ahora Kiev ha recibido el primer tramo de 1.000 millones de euros. Los otros 8.000 millones están estancados por la oposición de Alemania al sistema de garantía requerido. El portavoz del Ejecutivo de la Unión Europea, Eric Mamer, ha explicado esto. Necesitamos encontrar garantías suficientes fuera del presupuesto de la Unión Europea con una cobertura del 70%, y esto requiere un acuerdo con los países. Estamos trabajando en eso. No es un paquete fácil de concluir, ha explicado Mamer. Bruselas también se ha pronunciado sobre todo tema. Asegura que la famosa turbina de Siemens, la que llevamos hablando ya semanas, por la que Rusia ha disminuido el suministro de gas a un 20% a Europa por el gasoducto Nord Stream 1, no cuenta como afectada por las sanciones. Eso sí. Y Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, sigue viendo necesario apoyar a Ucrania, seguir mandando ayuda al país y que las sanciones a Rusia, dice, están teniendo su efecto.
Hablamos de mantener el apoyo necesario para que Ucrania defienda su integridad territorial y se respete el derecho internacional. Y los europeos lo hacemos dando apoyo militar, suministrando armamento, presionando la economía rusa a través de sanciones a los responsables políticos y a los sectores económicos. Y esas sanciones están teniendo efecto. Y la economía rusa va a pagar un precio alto por la guerra que Putin ha decidido iniciar y que decide mantener.
Por cierto, Ucrania ha logrado asesinar hoy a la conocida como Dama de la Muerte, una teniente coronel, Olga Kachura, que presumía de matar ucranianos. Era ex policía de origen ucraniano, pero se unió al levantamiento prorruso del Donbass en el año 2014. Un misil ucraniano ha impactado sobre su coche, convirtiendo a Kachura en la primera mujer oficial del ejército ruso en morir en esta guerra.
Esto es Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
Mercados en directo.
Ganará IB IBEX, un 0,23%, 8.179 puntos. Milán retrocede un 0,12 en equilibrio. Bolsa de Londres, FT100, más 0,02%, 7.449, Eurostoxx 50, y las pérdidas son más abultadas en el índice paneuropeo, cediendo a estas horas un 0,6, 3.730 puntos. Caídas en Eurostoxx, sobre todo sensibles en Bayer, farmacéutica bajo un 6,18%, cotizando sigue el mercado los resultados de la farma alemana, perdiendo Infineon, semiconductores, chips, un 3%, abajo ASML Holdings, de esa misma industria, un 2,27%. Kering, Hermès, Louis Vuitton, sector lujo también de capa caída, descensos en todas ellas del 1,8%. No compensan los avances que vemos sobre todo en bancos, con Santander o el italiano Intesa San Paolo, también el francés BNP Paribas como los mejores exponentes, ganando más de un 1% todas ellas. Petroleras también con ganancias. En Total Energies los mejores avances son del 0,7% de media. Dentro del IBEX se consolidan las pérdidas sobre todo en Celnex y en Naturgy. Farolillos rojo en este último tramo de negociación de viernes, se dejan cerca del 3%, Ferrovial, Merlin Properties, Colonial, Amadeus, Acciona Energía, cayendo más del punto porcentual. En el lado de la subida se mantienen 19 valores en avances, en positivo, sobre todo bancos, esa misma foto que vemos en Europa, tanto en Estados Unidos, la tenemos aquí en España, ganando Sabadell más de un 4, Caixa un 3,3, Santander 2,20, se va a los 2,51 euros. BBVA y un poquito más alejadito, solo gana un 0,49 en 4,63 euros.
Muchos recordarán estos momentos que vamos a ir escuchando. Por ejemplo, en las noticias, cuando avisaban de la llegada del euro, escuchamos a Ana Blanco en Televisión Española.
Buenas tardes. La moneda que compartimos 300 millones de europeos está ya en circulación. 12 países han iniciado la transición para despedir a sus monedas nacionales y utilizar solo el euro.
También en la televisión pública podíamos escuchar a una periodista que años más tarde se convertiría en alguien mucho más importante para España.
Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza.
Efectivamente, escuchamos a la reina Letizia cuando era periodista. Luego teníamos anuncios que explicaban un poco cómo iba a ser todo.
3 euros que son, multiplico, me llevo 2000, lo pongo ya, 500 pesetas.
Estos eran los García y así lo anunciaba el presidente de España.
Nadie creía que España iba a estar hoy aquí participando activamente en el acto fundacional del euro, de la moneda única europea.
Y sí que llegamos, sí que llegamos. En ese momento, recordemos, enero de 2002, el holandés William Duisenberg presidía el Banco Central Europeo.
The evidence that has become available after the Governing Council meeting of the 8th of November.
Hemos hablado hoy con Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del Instituto de Estudios Bursátiles, y hemos hablado de todo lo que ha aguantado el euro estos últimos 20 años.
Han pasado 20 años y en estos 20 años hemos vivido muchas cosas en Europa, bueno, no solo en Europa, en el mundo, ¿no? Pero que han impactado en Europa, como podríamos hablar la crisis de Lehman Brothers del 2008, con todo lo que ello supuso, y ahí pues ha habido 3 rescates, casi 4 rescates económicos a países miembros de la Unión. Empezamos con Grecia, seguimos con Irlanda, después Portugal y España, entre comillas, ¿no?
Recordamos también el momento en 2012 cuando el presidente del Banco Central Europeo, en ese momento Mario Draghi, tranquilizó a los mercados explicando que el euro iba a aguantar la crisis financiera.
To do whatever it takes to preserve the euro.
Y como guinda del pastel, la pandemia en la que seguimos viviendo. Esto, según García, ha supuesto económicamente una crisis peor hasta que la del 2008. El caso es que la llegada del euro también llevó consigo una pérdida del poder adquisitivo.
El euro ha traído más ventajas que inconvenientes, pero sí se produjo una pérdida del poder adquisitivo. O sea, diría entre un 10 y un 15% fácilmente.
Ahora vamos a repasar las condiciones para ingresar en el euro, los criterios de convergencia, también conocidos como criterios de Maastricht. Dichas condiciones son, por ejemplo, 1. Estabilidad de precios. La tasa de inflación de un país no puede exceder en más de 1,5 puntos porcentuales la media de los tres países con Estados miembros con mejores resultados. 2. Finanzas públicas saneadas y sostenibles. Esto quiere decir que el Estado no puede tener un déficit excesivo, no más del 3% del PIB, y que su deuda pública no puede superar el 60% del PIB. En ambos casos se podía superar ligeramente si la previsión del año siguiente sí que cumplía con dichos ratios. 3. Estabilidad del tipo de cambio. El país debe participar en el mecanismo de tipos de cambio durante al menos 2 años, sin grandes desviaciones con respecto al tipo central. Y 4. Tipos de interés a largo plazo. No podían exceder en más de 2 puntos porcentuales la media de los tres países con mejores resultados en materia de estabilidad de precios. Para poder hacer la comparación de la situación actual y la de hace 20 años, vamos a fijarnos simplemente en los tres primeros puntos, que son inflación, déficit público y deuda pública. Las condiciones no eran sencillas, más con las cifras actuales. Además, no podemos comparar el tipo de cambio. Os avanzo que, evidentemente, los países actuales están muy lejos de cumplir dichos criterios. Nos lo explica también Aurelio García del Barrio.
Prácticamente ningún país de la Unión Europea está ahora mismo cumpliendo esos dos criterios. Alemania podría ser el que más cerca estaría, sobre todo en términos de ratio de deuda sobre PIB, pero el resto de países estarían absolutamente fuera de esos criterios de convergencia.
Empezamos con la inflación. Recordemos, no se podía superar en 1,5 puntos porcentuales la media de los tres mejores. En términos interanuales, con los datos de 2021, el país con mayor inflación fue Estonia, un 12%, y recordemos que España se situó el mes pasado en un IPC del 6,7. La media de los tres mejores países la hacemos con Malta, 2,6%, Portugal, 2,8% y Finlandia, 3,2%. Bien, nos da una media de 5,7%. Según este primer criterio, la lista de los aceptados sería mayor que los no aceptados. Quedarían fuera simplemente Estonia, un 12%, Letonia, 7,7% y Lituania, un 10,7%. Miramos la deuda pública. La regla es que no supere el 60% del PIB. Ya para empezar, la media de la eurozona se sitúa en el 80% del PIB. La de España, por ejemplo, está al doble de lo permitido, en el 120%. Según esta norma, se quedarían fuera del euro Grecia, que es la que más tiene, un 206% del PIB, Italia, Portugal, España, Chipre, Francia y Bélgica. Estos son los países cuya deuda pública representa más de un 100% del PIB, pero también quedarían fuera Austria, Eslovenia, Finlandia y hasta Alemania, que tiene ahora un 68% de deuda respecto a su PIB. Terminamos ya con estos criterios fijándonos en el déficit público. Este no debe superar el 3% de su PIB del año precedente. Con los últimos datos, España es el país que más déficit presenta, un 10,9%, y en este caso, en esta última condición, todos los países de la zona euro se quedarían fuera porque el que tiene el déficit más bajo tiene un 3,5 sobre el PIB. Mucho ha cambiado el mundo en 20 años, pero algo que podemos tener claro es que ningún país de la zona euro actual respeta las condiciones impuestas en el 2002.
Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida.
Calculando ruta.
Te propone música en base a tus gustos. E incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
Quinta carrera popular de Rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocina Recoil, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Valla Canalón y The Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer. Con cada paso, estarás más cerca de la meta.
El IBEX 35 es el escaparate de la economía española, esa que tantos cambios ha sufrido en los últimos años, y como tal, nuestro índice selectivo es muy seguido por los grandes inversores. A principios de este 2022 cumplía el IBEX 30 años de su puesta en funcionamiento, un periodo en el que se han sucedido grandes acontecimientos a nivel nacional e internacional, algunos históricos, como el caso de la pandemia por el coronavirus, que han tenido todos ellos pues fiel reflejo en las cotizaciones. Hay un dato que refleja el interés que ha despertado nuestro mercado a lo largo de estas tres décadas. Según el Banco de España, el 57% del valor de las acciones de las compañías del IBEX está en manos de capital extranjero, 26 puntos más que hace justo tres décadas. Hacemos un poquito de historia. Ana Ruiz.
Muchos españoles recuerdan 1992 como uno de los grandes años de modernización para el país. Se invirtió en obras hidráulicas y puertos, se mejoraron la red de carreteras y se construyeron miles de kilómetros de autovías. Se modernizó la red de ferrocarriles y se inauguró la primera línea de tren de alta velocidad, Madrid-Sevilla, así se anunciaba en aquel entonces.
Les comunicamos que el tren llegará a su destino con 6 minutos de retraso.
Si alguna vez su AVE llega con más de 5 minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete. Aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría.
AVE, uno de los mejores trenes del mundo.
En 1992 España organizó la Exposición Universal de Sevilla, la Cumbre Iberoamericana de Madrid y los Juegos Olímpicos de Barcelona, pasando de la España de Naranjito a la de Currecovi. ¡Barcelona! Fue sin duda una transformación lo que se vivió ese año sin precedentes en España y con un protagonista, Felipe González.
Todo el año ha sido el año de España.
Pero si por algo es conocido también ese año es por la puesta en marcha de nuestro IBEX 35. Enrique Castellanos es director del Instituto BME.
El índice IBEX 35 comienza a difundirse el 14 de enero de 1992, pero era un índice que ya existía de antes. La razón de la existencia del índice IBEX 35 es para que pudiera ser subyacente de productos derivados, y en este sentido quien impulsó la creación del índice IBEX 35 pues se hizo desde el mercado de derivados. La historia es bastante curiosa y ocurrió en muy poquito tiempo y unos años que fueron muy importantes para los mercados financieros en España, que fue finales de los años 80, primeros de los años 90. Ocurrieron muchas cosas en muy poquito tiempo, ¿no? El desencadenante fue la reforma de la Ley del Mercado de Valores de 1988.
Y el 14 de enero de hace ya 30 años se echaba a andar con algunas empresas que ya han desaparecido, con otras que se han transformado y con unas pocas que sobreviven tal cual 30 años más tarde. Durante este periodo, la economía española ha triplicado su tamaño en términos de Producto Interior Bruto, al tiempo que el valor de las empresas del indicador se ha multiplicado por 10. Entre las actuales componentes siguen compañías que se subieron al índice en su puesta en marcha, como Telefónica, Mafre, Iberdrola o Repsol, y que nunca se han bajado. Otras siguen, aunque de forma diferente. Agroman derivó en la actual Ferrovial, Unión Fenosa en la actual Naturgy o Dragados en la actual ACS. Y entre las cotizadas desaparecidas 30 años después hay ejemplos como el de Aguas de Barcelona, propiedad de Suez, Hidrocantábrico, ahora en EDP, Tabacalera, Imperial Chubaco, y por aquel entonces eran Telefónica o Repsol, los pesos pesados del selectivo. Javier Garrido es subdirector del Servicio de Estudios del BME.
Que 30 añitos en los que han pasado muchas cosas, uh-huh. Pero realmente el IBEX 35, como indicador general de la Bolsa Española, uh-huh. en general, pues es lo cierto es que, como ya has dicho, tú gozas de una salud y ha reflejado perfectamente, ha servido muy bien para los fines que se creó y ha reflejado la evolución de la economía y los mercados españoles, que al final, pues hombre, lógicamente con todo lo que ha pasado y nuestra adquisición a Europa fundamentalmente, pues es un indicador muy, muy relevante y ha guiado muy bien.
El índice marcó ese día un primer cierre en los 2.676 puntos. Ahora cotiza en el entorno de los 8.800 enteros, lo que supone una revalorización del 229%, que se traduce en una rentabilidad anualizada del 4%, la mitad que el índice con dividendos. Su nivel máximo lo alcanzó el 8 de noviembre de 2007, al cerrar en los 15.945,70 puntos. Y en cuanto a su evolución, durante los 10 primeros años del IBEX 35, tanto la economía como la bolsa española experimentaron un fuerte impulso por la reforma del mercado de valores, la extensión del sistema electrónico y la entrada de España en la primera fase de la Unión Monetaria Europea. Jesús Sánchez Quiñones, de Renta 4.
Sí que sigue siendo uno de los índices de referencia en Europa. Ha habido cambios muy notables en estos 30 años. Ha habido valores que ya no existen y que tenían un peso muy relevante en el IBEX. También ha habido cambios muy notables en las ponderaciones, pero es un índice que está muy consolidado y que esperemos que le queden todavía muchas veces.
En este periodo ha habido de todo. Según Bolsas y Mercados Españoles, el pinchazo de las.com puso fin a un intenso proceso de OPVs, privatizaciones y salidas a bolsa de gran número de empresas privadas, que elevó a más de 4 millones el número de inversores minoristas directos, conocido como capitalismo popular. Javier Niederreiner, del IEB.
Quizás en el IBEX 35 hay empresas que, sobre todo a nivel europeo, no alcanzan ni muchísimo menos los estándares que tendrían que tener para ser miembros de un selectivo importante, ¿no? Quizás estamos hablando de esas últimas 5 empresas que quizás tienen un tamaño demasiado pequeño como para ser representativas de un índice nacional como es el IBEX 35, ¿no? Por lo cual el debate está ahí, ¿no? Efectivamente, estoy contigo en que sí que se podría incorporar nuevas empresas de nuevos sectores, pero hay otra corriente de pensamiento que dice que a lo mejor nos sobran 5 empresas.
Y es que al menos 4 grandes crisis se han interpuesto en su camino. El primer gran frenazo vino con el pinchazo de la burbuja tecnológica, de la que consiguió recuperarse hasta que la quiebra de Lehman Brothers sumió al mundo en una profunda crisis. 2008 es el peor año de su historia, con una caída del 39,4%. La última de las grandes crisis la trajo el COVID-19, que hizo que el índice marcara la mayor caída diaria de su historia y que cerrara el año 2020 con un retroceso del 15,4%. En estos años, sin duda, el índice ha vivido una gran transformación, con el salto de compañías de otros sectores más actuales, desde el small y el medium cap, y con la crisis sanitaria también se han ido sumando negocios biotecnológicos como Almiral, Farmamar o Rovi. Hitos, cambios y evolución que nos permitirá seguir felicitando a nuestro IBEX 35 muchos años más.
Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
caídas que van un poquito a más en los mercados europeos, sobre todo por más ventas que aparecen en bolsas americanas. Va por el 1,6% el descenso en tiempo real para Nasdaq, a 13.097 puntos, mal día en concreto para fabricantes de chips y de semiconductores. Desciende Dow Jones un 0,4% y S&P 500 índice amplio un 0,8%, 4.117 puntos, cerquita de los mínimos intradía. Ayer el guión era que las bolsas caían por los temores de recesión. El de hoy parece que pasa porque las acciones flaquean a medida que disminuyen los temores de recesión. Precisamente el argumento lo han dado los datos de empleo en Estados Unidos, paro en la primera economía del mundo que vuelve a niveles prepandemia después de que haya creado en julio más de 500.000 de puestos de trabajo. Y eso, claro, pues se traduce en que la Reserva Federal, el Comité de Mercados Abiertos, puede seguir subiendo a su antojo los tipos de interés. Mercados de futuros que dan un 75% de posibilidades ahora mismo de que veamos incremento en tasas de 75 puntos básicos en la reunión de septiembre del Comité de Mercados Abiertos. Tampoco está ayudando este viernes para que se dejen ver las compras el tema de Taiwán. China ha dicho que suspende el diálogo con Estados Unidos en asuntos militares y climáticos, también que congela Pekín la cooperación con Washington en materia judicial. Así que a Europa no le queda otra que contagiarse de esas ventas que se ven en Wall Street. IBEX parece que no va a poner en peligro las ganancias semanales que acumula desde el lunes y hasta ayer jueves, que eran en el entorno del 0,2-0,3%. Protagonista hoy ese dato de empleo de Estados Unidos. En prensa americana leemos vistazo rápido, muchos titulares en el sentido de los logros que ha logrado Biden, su presidente, a lo largo de los últimos días. Ha estado algo desaparecido, sigue dando positivo en COVID. El protagonismo ha sido para la jefa de representantes, pero ahí están los medios poniendo en valor que preside una economía con el paro más bajo en 50 años, que ha logrado aprobar una legislación que reduce de forma importante los costes de los medicamentos para millones de estadounidenses. También ponen en valor que haya conseguido matar, asesinar al líder de Al-Qaeda, ese que Trump, su antecesor en el cargo, no pudo encontrar. Mérito también el de la Casa Blanca, del que hablan medios americanos, el haber aprobado el mayor proyecto de ley de energía verde de la historia. Informes de la banca de inversión. Antes comentábamos el de Goldman Sachs sobre la reacción al dato de empleo. Ha sido el protagonista para despedir la semana. La próxima, el protagonismo va a venir del lado de los precios con el de IPC, y dicen en Morgan Stanley que la fuerte caída en los precios de la gasolina que se siguen viendo en Estados Unidos, eso va a crear una fuerte caída en los headlines del IPC la próxima semana. Sea como sea, también se ha notado en la evolución de los bonos ese dato de empleo, también otras noticias como el hecho de que Alemania se estaría planteando flexibilizar las normas presupuestarias de la Unión Europea. Eso ha beneficiado a las primas de riesgo en Europa, haciendo que se estrecharan con esas curvas también aplanándose. Bonos, los europeos subiendo en rendimiento, el alemán Bund en el 0,96%, italiano 2,84%, español en el 2,02%. Enseguida damos el cierre del IBEX 35 y mercados europeos. Los mejores valores del IBEX en los últimos 5 días van a ser BBVA, que va a ganar más de un 10% desde el lunes, Fluidra un 8%, Colonial un 4,5%, Bankinter ACS con ganancias que rondan el 3%. Los peores, Sacyr, menos 4%, Farmamar, Rovi, Grifols, Indra y Telefónica, operadora que hoy termina en positivo. Vemos el cierre.
IG patrocina el cierre del IBEX.
Y en positivo logra también terminar el IBEX. 8.168 puntos, a más 0,08% frente a los números rojos que se veían hasta hace breves instantes. Caídas que sí se han dejado ver en el resto de índices del viejo continente. Pierde DAX un 0,65, 13.573. Abajo CAC 40 un 0,6, 6.472. Pierde Milán un 0,26, el Eurostoxx se deja un 0,88%. A la cabeza de las subidas entre la élite de la bolsa española, bancos. Gana Sabadell más de un 4,66 céntimos. Caixa se anota un 3%, 3,01 el precio de sus títulos. Acciona gana más de un 2%, 199,10 céntimos. Terminan 17 valores en rojo. Pérdidas en Celnex del 3,2, 41,63. Se negocia el cierre. Naturgy, protagonista porque ha retrasado la publicación de sus cuentas a la próxima semana por una sentencia desfavorable en Argentina contra su filial chilena, retrocede un 2,65, 26,79 se dejan más del punto Acciona Energía, Ferrovial, Amadeus y Colonial.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Radio Intereconomía.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino! ¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
¿Quieres ser agente de Coinmotion? Operador europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Recomienda nuestros servicios criptofinancieros con la seguridad de estar registrados por una autoridad financiera en Europa. Más de 10 años de experiencia en el sector de criptoactivos y la licencia de medios de pago nos avalan. Conócenos en coinmotion.com.
Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/publicidad-cripto. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Los viernes siempre aprovechamos en cierre de mercados para rescatar los mejores momentos de nuestros consultorios que hemos tenido a lo largo de la semana, que despedimos. Con nosotros han estado a lo largo de los últimos días. El lunes fue José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, Mar Rives el martes, Víctor Galán el miércoles y Pepe Bainat ayer jueves. Les escuchamos.
Días de dureza también los ha habido en el mercado a lo largo del último trimestre, días de transición prácticamente, pues lo que hay entre reunión de Banco Central, de Consejo de Gobierno en el caso del BCE o del Comité de Mercados Abiertos de la FED, todo eso ha aderezado con la campaña de presentación de cuentas corporativas. A lo mejor aquí en la recuperación que hemos visto, sobre todo la semana pasada, que ha jugado un poquito más a favor, José. ¿Micro o macro, estando como está y con las políticas monetarias?
Yo creo que lo que más está jugando a favor son dos cosas. Hay dos claves. La principal y la más importante es la inflación. Esa es la clave más importante. Hoy por hoy sigue siendo una inflación muy alta y en cierta manera no está controlada. Con lo cual, bueno, pues esa parte debería de seguir jugando, generando volatilidad a los mercados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay la posibilidad, y lo decíamos antes de que me marchara de estas dos semanas de ese cierto descanso, la posibilidad de que según vaya avanzando el año, esos malos datos de inflación puedan empezar a contenerse. Y si eso es así, nos iríamos a la segunda variable, que también pesa mucho, y es la desaceleración económica y que se constata, lo hemos visto en el caso de China a primera hora de la mañana, lo hemos constatado, por supuesto, en los índices manufactureros en la zona euro, clarísimamente en el caso de España, ya a niveles de contracción, lo estamos viendo incluso en los datos de ISM, en este caso de Estados Unidos, es decir, una desaceleración de la actividad económica. Y entonces el mercado, ¿qué empieza a dar lectura? Los mercados tanto de deuda, que yo creo que muchas veces hablamos del comportamiento de la bolsa, pero el que más ha brillado, permíteme si me lo, que te lo diga, y es que ha sido la renta fija. Hemos visto un comportamiento muy positivo, sobre todo la parte corporativa, ¿no? Veíamos cómo las TIRES, la rentabilidad de los bonos, de muchas muy buenas compañías están ofreciendo una rentabilidad muy interesante, muy atractiva, y eso ha atraído a muchos inversores que veían cómo, si la empresa es solvente, más allá de si es rentable, si es solvente y es capaz de devolver los cupones, los intereses, y me paga intereses y encima me devuelve el principal, la rentabilidad que ofrecía, pues estaba por encima de la rentabilidad por dividendo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso ha sido muy interesante. La lectura, esa doble lectura, la posibilidad de que la inflación, según avance el ejercicio y sobre todo viendo cómo corrige o hace techo el precio de determinadas materias primas, eso ha ido animando un poco la posibilidad de creerse que a lo mejor podemos no estar tan lejos del pico de inflación, y eso puede animar a que los bancos centrales, de cara al 2023, adopten unas políticas monetarias más acomodaticias. Claro, eso juega muy bien a la parte de deuda, sobre todo la deuda de muy largo plazo, renta fija pública, sobre todo norteamericana, pero también, ¿por qué no decirlo?, incluso europea, no la de corto, que es la que está en estos momentos sufriendo precisamente bueno, pues la subida de tipo de interés por parte de los bancos centrales, y también ha jugado de cierta manera a favor de determinados segmentos de la renta variable, sobre todo de aquellos segmentos que más estaban golpeados, de aquellos fondos de inversión que han sido bueno pues estrellados gran parte del pasado ejercicio y clarísimamente lo que llevábamos de este año. Me refiero sobre todo a muchos fondos de tecnología, muchos fondos con una orientación hacia el sesgo growth. Eso ha sido lo que ha cambiado. Relajaciones de los tipos de interés de largo plazo, posibilidad de que sí que pueda haber una desaceleración de la actividad económica, una recesión, pero a lo mejor, en el caso de Estados Unidos, sea una recesión no muy intensa en tiempo frente a otros momentos bueno, pues anteriores, históricos, y eso lógicamente ha hecho que las valoraciones interesantes en la bolsa haya traído dinero puntualmente a la renta variable. Sí es cierto. Y ya por terminar, quizás cuando hablaba antes de que a lo mejor la renta fija, o mejor dicho, si la inflación ha hecho un techo, quizás para la parte de deuda es más clara la oportunidad de compras, a través de sobre todo de buenos fondos de inversión. En el caso de la renta variable, me temo que todavía no hemos visto el fondo de este valle, fundamentalmente porque va a haber todavía mucha inestabilidad, mucha turbulencia, precisamente por el tercer elemento que tú comentas, sí, los resultados de las compañías, muchos de los cuales todavía no reflejan del todo pues el incremento del precio de las materias primas y también, ¿por qué no decirlo?, la elevada inflación, pues la menor demanda que se va a producir muy previsiblemente a la vuelta de estas vacaciones. Con lo cual, los resultados de las compañías van a jugar cada vez más elemento la micro. Y ahora mismo lo que más está jugando es la macro.
Claro. Saludamos a José Manuel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A ver,
cuéntenos.
Vamos a ver qué me puede decir, que yo no acabo de entenderlo. Santander, desde que publicó resultados, no ha hecho nada más que bajar. ¿Qué problemas son los que tienen que no soy capaz de averiguarlo? Porque vamos, no sé si es temiendo algo de popular o qué problema es el que tiene, porque los resultados en realidad no han sido buenos. A ver qué al experto que me puede decir. Muchas
desde
gracias.
Desde luego. Ese, gracias, José Manuel. Ese comportamiento relativo mucho más débil, el de Santander, sobre todo en comparación con su principal rival en España y con las ganancias que hemos visto en otros bancos europeos. Santander también quedándose de lo más descolgada. De fondo, todo lo que dejaba caer también el oyente, los coletazos de la resolución de Popular, impacto, capítulo cerrado o no, todavía está por ver. El impostazo aquí en España, nuevo gravamen a las entidades, subidas en los tipos de interés, aquí a los grandes puede que saquen menos partido, pero eso, porque está un poquito más débil Santander en comparación con sus pares, Marc.
Lo has dicho tú, ¿no? Todo lo que has comentado, a lo mejor le añadiría el problema de las divisas, ¿no? Del hundimiento del euro y cómo eso afecta a los negocios internacionales de los grandes bancos, por eso están débiles. Y por eso hemos visto pues cómo los bancos domésticos vuelven a recuperarse por el tema de la subida de tipos y la mejora de los márgenes, a pesar de la subida de los impuestos, ¿no? El sector bancario es un sector absolutamente en descomposición, ¿no? A largo plazo no tiene mucho sentido aguantar las acciones de los bancos. Estamos viendo todos los días. Antes teníamos que ir a los bancos una vez a la semana al mínimo, y hoy estamos viendo pues eso, como la tecnología está arrasando el sector. Eso es bueno, en parte, para mejorar la eficiencia en los costes, pero también es negativo porque da acceso a muchos players al mercado que pueden competir focalizándose en sectores muy específicos del mercado financiero. Antes los bancos hacían de todo y ahora, pues claro, cada vez les cuesta más, ¿no? Entonces, el negocio tradicional mejora por los márgenes, pero lo que va bien por los márgenes pues le viene mal para otras cosas. A ver, yo no estaría muy, muy, muy preocupado. Sí que es cierto que técnicamente ha roto el soporte, y lo que le puedo decir al oyente que nosotros en BlackBerry hemos vendido la posición y buscaremos otro tipo de negocios más de largo plazo. En bancos tenemos el ETF bancario europeo, BNK. Invertimos directamente en el sector por aquello de la subida de tipos. Vamos a ver si reacciona positivamente. De momento no hay mucha fuerza, pero en el sector bancario español, con la subida de impuestos y el comportamiento de los grandes bancos y la debilidad del euro, nos aleja un poquito, la verdad, del mercado bancario español.
Hola, buenas tardes. Soy Fernando, de la Almunia, Zaragoza. Tengo compradas del lunes pasado Microsoft a 259. Yo suelo ser bastante de intradía, intrasemana. ¿Y qué opina usted? ¿Te las dejaría o seguiría adelante? Gracias.
Microsoft, Víctor, con estos valores, ¿hace bien el oyente en jugar el intradía por lo gordo que son, no? Supongo que sí. 281 nos está ahora.
Sí que es cierto que cuando más se gana, ¿no? Normalmente en bolsa, cuanto más plazo, cuanto más años destinemos las inversiones, más probabilidades de ganar en el intradía. Es bastante complejo obtener beneficios. No obstante, en Microsoft, no sé si el oyente lo ha llegado a ver con análisis técnico, pero hay un hombro, cabeza, hombro invertido y está bastante bien visto ese intradía. ¿Por qué? Porque ha superado los $272, ha dado entrada de corto plazo precisamente en una figura de acumulación bastante común en el análisis técnico, y actualmente tiene objetivo cercano a $300. Actualmente, superando además y apoyándose en esa media de 30 sesiones que había perdido, y ahora actualmente Microsoft empieza a hacerlo un poquito mejor que los índices americanos de S&P y Nasdaq, mejorando también su aspecto técnico en cuanto a los indicadores, aunque de momento está en base neutral. Y es una compañía que en Planeta Bolsa siempre hemos vigilado de cerca, porque precisamente es uno de los percentiles de software, una de las compañías del sector más fuertes, ¿no? Actualmente prácticamente percentil 80, es decir, 8 de cada 10 lo hace peor que Microsoft. Así que muy bien vista, creo que actualmente es un mantener si se lleva en cartera. Y ojalá cumpla el objetivo en $300.
Esta es de Alberto desde Teruel. Nos pregunta por dos valores de IBEX. Pepe, ¿estaría interesado en entrar en Mapfre o en Grifols?
¿cuál ven mejor? Uh-huh. Sería para un perfil conservador. Grifols, ¿cómo está? Empezamos, si quieres, por ella.
Pues Grifols está mal. Uh-huh. Grifols, la verdad es que lleva una caída muy, muy fuerte. Es un valor que hoy ha rebotado. Hoy ha rebotado con fuerza, pero es que eso es normal. Después de caídas tan violentas, hay que pensar que el día 28 de julio abrió y marcó 16,62. Y ayer marcó 13,05. O sea, estamos hablando de 3 euros y pico de caída. Una barbaridad. Pero lo peor es que ya venía cayendo, ¿no? O sea, que ya venía con más caída. Ahora, bueno, hemos perdido el soporte que tenía de sus mínimos desde febrero. De este mismo año, en la zona de 14,10, cayó con mucha fuerza y ahora está luchando por recuperar ese soporte, ¿no? Hoy cierra las puertas, ha cerrado en 14,085 hace un momento, y ahora pues la duda está si será capaz de recuperar esos niveles y desde ahí intentar hacer algo o no. Técnicamente, a menos que recuperara esos máximos de la semana anterior, en la zona de 16,62, es un valor extremadamente peligroso. Es un valor, además, que hizo un amago alcista ya por en mayo y desde ahí se fue a la zona de 20 y fíjate, desde 20 hasta 13. O sea, una caída muy, muy, muy fuerte y la verdad es que es un valor bajista de medio y largo plazo. Y ahí lo único que ha hecho es un amago alcista, es un fallo alcista. Y después del fallo alcista viene continuidad bajista, que es lo que ha hecho. Yo, siendo un perfil conservador, como dice el oyente, pues desde luego yo no estaría en Grifols.
Las últimas semanas que todo lo que hay sobre la empresa, rumores de ampliación de capital, resultados también cotizados, eso que ha recortado más de un 20% en las últimas semanas. Mafre, para ese perfil conservador, mejor... Pepe.
Pues tampoco. También es un valor bajista. Es un valor que no lo hacía mal, ¿eh? Hasta más o menos hasta abril lo hizo más o menos bien. Pero a partir de ahí ya empezaron los problemas. Ya perdió la media de 200 y sobre todo el problema es que se ha mantenido lo suficientemente tiempo por debajo de la media de 200 como para que esta ya tenga una pendiente negativa, ¿no? Eso es la principal característica de un mercado bajista de medio plazo, por lo que hay que concluir que Mapfre ahora mismo es bajista de medio plazo. Que le gusta mucho más, yo le diría, bueno, pues hay que esperar porque la tendencia bajista pasa por los 1,65, ahora mismo está 1,60,04 cerrado hoy. Tiene la tendencia bajista 1,65, tiene la media de 200 en 1,687 y la resistencia que debería superar ahora para superar la sucesión de máximos y mínimos decrecientes está en 1,716. Es decir, que ahí tiene una zona ahora muy importante entre los 1,65 y 1,72, que si fuera capaz de recuperarla, pues mejoraría mucho el aspecto. Pero si no pasara eso, lo mejor es esperar y que siga depurando, que siga cayendo y seguramente la podremos comprar mucho más barata.
Mapfre, escuchábamos a Pepe Bainat en el consultorio de ayer, ha sido uno de los valores 18 que han terminado este viernes en positivo dentro de IBEX, que con esas ganancias con las que ha saldado la jornada del viernes, escasas, han sido del 0,08%, logra terminar desde el lunes en el acumulado de la semana en positivo, avanzando en los últimos 5 días un 0,14% en positivo. Desde luego que no están índices americanos, menos 1,56 pierde Nasdaq 100, 13.103 puntos, S&P 500 menos 0,8, 4.116 abajo, Dow Jones un 0,45 en los 32.579 puntos. Lunes estamos de vuelta, edición de agosto, cierre de mercados entre 4 y 6 de la tarde, no se lo pierdan.
Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente.
Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante Lago del Espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. Monasteriopiedra.com.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
A continuación.